Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos a esta hora que la huelga del personal de tierra de Iberia obliga a cancelar 444 vuelos entre los días 5 y 8 de enero, ambos incluidos. Unos paros que afectarán a más de 45.000 viajeros y que coinciden con Reyes y con la operación retorno de miles de personas a sus casas tras las fiestas de Navidad. Gonzalo Zaballa.
270 de esos vuelos cancelados corresponden a Iberia, la mitad de ellos nacionales y la otra mitad europeos. Además, se cancelan 64 vuelos de Iberia Express y 110 de la compañía Air Nostrum. Los pasajeros que tengan reservados vuelos afectados para los días 5, 6, 7 u 8 de enero pueden solicitar desde hoy un cambio de fecha en su viaje o el reembolso del importe pagado por los billetes. Unos paros que llegan después de que Iberia haya perdido en concurso el servicio del personal de tierra en 8 de los principales aeropuertos del país. Eso obliga a la empresa a sustituir a los trabajadores que prestaban este servicio y, en vez de tener trabajadores propios, contratarlos a través de un tercero, algo con lo que los sindicatos no están de acuerdo. A pesar de esta huelga, Iberia tiene previsto operar un 76% del total de los vuelos programados para esos días.
Y contamos una última hora. PP y PSOE registran en el Congreso lo necesario para reformar el artículo 49 de la Constitución. Maribel Sánchez.
Sí, servirá para eliminar el término disminuidos y para actualizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única. En este sentido, el acuerdo entre PP y PSOE incluye un calendario de tramitación de la citada proposición de reforma constitucional con el objeto de que sea aprobada definitivamente en enero de 2004. De momento, Pilar, es el único punto en el que ambos partidos están de acuerdo y se produce después de que el PSOE se comprometiera a no introducir ninguna otra reforma de la Constitución durante la tramitación de esta modificación.
Gracias, Maribel. Y a esta hora son muchos los que cogen el coche rumbo a su destino para pasar esta noche vieja. Según la DGT, acaba de comenzar el tramo horario de más tránsito circulatorio en esta segunda parte de la operación especial de Navidad. Así que vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de dos accidentes en Tarragona, en la P7 en Amposta hacia Ulldecona, y ya en Girona de entrada por la P7 en Agullana por el incendio de un vehículo. Al margen de los accidentes, complicación en Barcelona de entrada por la C33 en Montcada y Reixac, también dificultad en Málaga de entrada por la MA20 en Guadalmar y ya intensa en Murcia la entrada por la 7 en Espinardo.
Y las discotecas españolas van a recibir a casi 6 millones y medio de personas en Nochevieja. Según la patronal del sector, la media de edad de los clientes se sitúa en los 30 años. Estos establecimientos tienen previsto facturar un 4% más en la última noche del año, un evento que genera mucho empleo. Vicente Pizcueta es portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio de Madrid.
Nosotros hemos calculado que en torno a un 1,7 de media, evidentemente, el porcentaje. Y esperamos esa noche estar entre 27 y 30 mil puestos de trabajo, que además es una noche muy especial y que se paga muy bien.
Pues en La Linterna hoy vamos a analizar las distintas formas que hay de pasar el fin de año. Y dos personas han perdido la vida hoy en un incendio en una vivienda de Denia, en Alicante. Se trata de una pareja de ancianos de 84 y 78 años y de nacionalidad británica. El fuego, según las primeras investigaciones, habría sido accidental y pudo haberse producido hace varios días. Y en los deportes, Rafa Nadal formará pareja con Marc López en el torneo de dobles de Brisbane. Ignacio Arzuaga.
Nadal aterrizó ayer en la ciudad australiana y ha entrenado con normalidad. El tenista español se ha apuntado también a los dobles del torneo y jugará junto al español Marc López, tenista con el que ya ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río. Así ha valorado Nadal su estado físico actual.
Me encuentro bien, no puedo quejarme. Me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. Pero a día de hoy, para mí es imposible pensar en ganar torneos. Lo que sí puedo pensar es en disfrutar la vuelta a las pistas. Nada es imposible, pero el estar aquí ya es una victoria.
su primer partido el día 31 de diciembre. En fútbol, varias noticias importantes. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha renovado su contrato hasta 2026. En Barcelona, Vitor Roque ya entrena por primera vez con sus compañeros, y en el Celta se ha hecho oficial la contratación del mediocentro brasileño Jailson Márquez hasta 2025. Por último, en baloncesto, se juegan a partir de las 8 los últimos partidos de la fase regular de la Euroliga. A las 9 de la noche, Mónaco-Barça.
Gracias, Ignacio, y te recuerdo la noticia que acabamos de contar. PSOE y PP registran en el Congreso la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución. Esto haría posible que la votación para esta reforma se produzca en enero de 2024. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Recordamos que hoy la estación de sol permanecerá cerrada desde ahora a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los trenes sí que pararán, aunque solo para realizar transbordos. El acceso al exterior no está permitido. Los trenes de la línea 5 tampoco pararán en Gran Vía, aunque la estación sí que permanecerá operativa. Y el 1 de enero entrará en vigor en el exterior de la M30 Madrid Zona de Bajas Emisiones, que abarca tanto a todo el término municipal. Desde el lunes, los turismos más contaminantes, es decir, los que no tienen etiqueta y que no estén empadronados en Madrid, no podrán entrar ni circular por la capital. No están afectados los vehículos de mercancías ni las motocicletas sin etiqueta. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
5.378 kilómetros separan a Petra, en Jordania, de Gumiel de Izán, un pueblo de Burgos. Sin embargo, hay algo que en cierto modo las une: el tremendo parecido del llamado Tesoro de Petra con la iglesia de Santa María del municipio burgalés. Ya sabes, ¿no? Esa portada maravillosa de Petra que todos tenemos en la cabeza de tantas imágenes, reportajes y películas. Por ejemplo, en Indiana Jones y la última cruzada, ¿no?, que parecía realmente majestuosa. Y es que desde que la revista National Geographic dio a conocer este parecido en uno de sus reportajes, el pequeño pueblo situado al pie de Aranda de Duero pues no para de recibir visitas. Como te puedes imaginar, el día a día de los vecinos pues ya no es el mismo, porque las calles se han llenado de gente, se han llenado de vida, y su párroco, el de la iglesia, que es Pedro, don Pedro, ha pasado de dar misa pues para sus 600 vecinos, los vecinos que habitan habitualmente este pueblo, a encontrarse todos los días la iglesia llena. De hecho, la afluencia de gente es tan grande que se ha tenido que recurrir a voluntarios para que se encarguen de abrir la iglesia y enseñarla. Pedro Juanes, como digo, es el párroco de Gumiel de Izán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Y Jesús Briones, que creo que también ha contestado, es el alcalde de Gumiel de Izán. ¿Qué tal, Jesús, alcalde?
Buenas tardes. Pensaba que no estaba Pedro ahí a mi lado y por eso he contestado. Pero sí, el jefe es Pedro, el
bueno,
párroco nuestro.
Sí. Bueno, a ver, no vamos ahora a establecer aquí una competición de quién es el jefe. Pero hay que ver la que se ha liado, porque creo que está todo el día el pueblo y la iglesia, ¿verdad, don Pedro?, llena de gente.
Sí, pero bueno, hay que matizar lo que habéis dicho, que las misas están llenas. A la hora de misa se va todo el mundo.
No me lo puedo creer. O sea, pero hombre, vamos a ver. Una cosa es que se vaya de visita, pero habrá más gente que se quede a misa también, ¿no?
No.
Vaya.
Se ve que atrae menos.
No. Vaya. Pues hay que hacer algo al respecto. Bueno, alcalde, y el pueblo se les ha llenado de gente. Yo ya no sé si hoy mismo, por ejemplo, hay mucha gente ya por el pueblo dando paseos por las calles de Gumiel de Izán.
Pues mira, ahora mismo estoy en la iglesia y aquí estamos, que no para de entrar gente de La Rioja, de Valladolid, de Fraga, Huesca, de Soria, de... intento apuntarlo para que no se me olvide, pero bueno, encantaos de que venga tanta gente a ver nuestra joya y ver el pueblo lleno de gente, pues a todos alcaldes pues nos gusta, y al párroco también.
Lógico.
Aunque no se queden a misa, pero bueno.
Bueno, poco
hay
a poco.
Hay mucha gente entendida que ve, sí, que ha estado en Jordania y que ve la iglesia, y claro, cuando entran dentro de la iglesia, pues dicen que, claro, que Petra es una cosa y esto es como Petra, pero mejor todavía.
Anda, mejor todavía. Bueno, vamos a ver, Pedro. Claro, es que el artículo del National Geographic se titulaba La fabulosa Petra española que esconde un pequeño pueblo de Burgos. O sea, ya el titular era muy atractivo. Pero realmente, yo estoy mirando las dos fotos, ¿eh? A mí se me parecen un montón. ¿Qué dirías tú, Pedro? ¿Son tan parecidas?
Yo siempre digo que cualquier parecido es pura coincidencia, pero bueno, hay elementos, sí, fundamentales que se repiten en toda la historia del arte, como son las columnas, como son los frontones y cosas así que sí que tienen parecidos. Parece pues en la grandiosidad de la portada, eso sí se podría decir, y que hasta que no llegas a la plaza mismo pues no te encuentras con ella.
Desde luego
la diferencia también es que la Petra de Jordania se lo llama el tesoro, pero dentro hay una sala vacía. Y tenemos lo mejor, está dentro de la iglesia, un retablo fabuloso de 1500, es un museo y una serie de cosas, es gótica toda ella. Vamos, es todo el conjunto, es un tesoro.
Todo el conjunto es un tesoro en este caso, y como bien nos apuntáis y decía también el alcalde, aquí no solo es entonces el exterior, sino también el interior, ¿verdad? O sea, que en ese sentido sí, vosotros presumís, Jesús, de que vuestro tesoro es mayor incluso que el de Petra.
Hombre, yo no he estado en Petra todavía, pero la gente que viene, ahora mismo acaban de irse unos de Barcelona, que comentaban que efectivamente que sí que tiene un parecido las columnas, el color de la piedra, pero claro, cuando han visto por dentro nuestra iglesia, pues se han quedado asombrados porque Petra, como bien ha dicho Pedro, pues no tiene lo que tenemos aquí, este retablo, esta pila, estos altares, el museo, es que llama la atención.
Ya lo creo que
nuestra
sí.
Nuestra iglesia llama la atención.
Y el pueblo entero, ¿no? Pero ¿antes recibían tantos visitantes o ha sido realmente a raíz de este artículo de National Geographic?
¿Qué va?
Antes no.
¿Qué va? Es que esto ha sido un boom. Y es más, nos reunimos el otro día para hacer un grupo organizado de visitas y gracias a Dios nos hemos juntado pues 10 personas, entre ellos el cura y un servidor, para dar servicio a cantidad de gente que viene, y si esto sigue así pues estamos barajando de poner una persona para que la enseñe y no tener que estar pendientes de esta aglomeración, pero muy contentos de ver tanta gente por el pueblo.
Qué
muy
bueno.
Felices, sí.
Hombre, quien estará muy feliz, por ejemplo, también es Susana, que es propietaria de la Casa Rural Botica Gomelia, que está además a un minuto andando de la iglesia. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, tendréis la Casa Rural llena día sí, día también.
Pues la verdad que yo regento Botica Gomelia desde febrero de este año y la afluencia de gente es inmensa. Siempre, bueno, desde que empecé sí que ha habido bastante turismo y sí, las reservas la verdad que se van multiplicando.
Qué bueno,
Cierto es, sí. Qué bueno.
Pero cierto claro, es, Susana, sí. Es que esto ha sido una cosa de semanas, es decir, yo no sé cómo te iba antes de lo que estamos hablando, de que de repente saliera este artículo y se comparara claramente esta portada de la iglesia de Santa María con el tesoro de Petra. Pero claro, ahora es una explosión, como nos ha dicho el alcalde, es un absoluto boom, vamos, que está el pueblo lleno. ¿Has notado mucho la diferencia?
La diferencia, bueno, yo te cuento, yo empecé desde febrero de este año con Botica Gomelia, pero poco a poco sí que fui notando, pues bueno, pues que el turismo rural ha subido en la Ribera del Duero, tuvimos unos años malos, tema COVID, pero ahora el pueblo de Gumilizan, aparte que tiene un enclave privilegiado en todos los aspectos, tenemos un montón de bodegas buenas, Naval, Portia, Renalterra, tenemos mucho enoturismo, la fachada ahora mismo de Petra ha sido impresionante. Yo hoy, cuando he ido a recibir a los turistas que tenía, me he quedado impresionada porque incluso mi hijo que me acompañaba me decía, ¿pero cuánta gente hay en Gumiel? ¿Hay fiesta? Digo, no, esto lo produce la revista, o sea, todo lo que ha llevado a ello, ¿no? Y bueno, pues sí, estamos muy agradecidos y muy contentos.
Pues sí, porque, oye, de repente que un pueblo, a ver, de 600 habitantes, que es relativamente pequeño, pues se vea lleno de gente de esta manera, bueno, pues es una riqueza para este momento y a lo mejor para un futuro también para el pueblo. Así que el alcalde también estará encantado, ¿no?
De momento estamos felices y contentos de ver el pueblo lleno, con tanta gente, porque da gusto, sí, es verdad. Los bares, la panadería, que disfruten todos de nuestro pueblo y, sí, contentos.
Don Pedro, aparte de enseñar esta maravillosa iglesia por dentro, porque por fuera salta a la vista en la portada, que es una maravilla, creo que de momento se conformaría con que unos cuantos de los visitantes además se quedaran a misa, ¿verdad, don Pedro?
Bueno. Hay que pedir tanto.
Sí, hombre, como que no. Hay que pedir, hay que pedir.
Los tiempos que corren. Ya, pero en los tiempos que estamos, con que entren a la iglesia.
Está
ya
muy mucho. Bien, desde luego. Bueno,
y es un libro abierto y el turismo tiene también pues un gran mensaje catequético y evangelizador.
Eso está muy bien también. Bueno, pues de momento aquí está este tesoro que tenemos en un pueblo de Burgos, en Gumiel de Izán, que así lo han calificado, la Petra española, gracias a la impresionante portada de la iglesia de Santa María, que desde luego ha cambiado totalmente el número de gente, que es muchísima, que visita ahora mismo este municipio de la provincia de Burgos. Jesús Briones, alcalde, don
pues
Pedro
para
Juan
Espar... una idea, ¿qué? Perdona, para
dime.
Hacerte una idea, hoy, por ejemplo? Ciento y pico esta mañana y otros 100 esta tarde, o sea, 200 y pico personas, cuando lo normal es que hubiese 10, 15, 20, o sea, multiplícalo por 10.
Pues fíjate.
La cantidad de gente que está viniendo y
riqueza y movimiento para el pueblo. Susana, gracias, y gracias a los dos, a Jesús y a Pedro. Un abrazo.
Muchísimas
vale,
gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Las 6:17, enseguida vamos con los oyentes, con la gente, pero Urbano, antes, ¿me querías decir algo?
Por supuesto, oye, Pilar, porque seguro que te ha pasado algún día, con las horas estas que pasas aquí trabajando, aquí dentro del estudio, ¿no te ha entrado de repente un hambre tremendo alguna
vez? Bueno, vamos a ver, me pasa muchísimas veces, además... que es que hay que recargar energía, vamos, digo yo.
Por supuesto, pues hoy en Cosas que te solucionan la vida te voy a contar.
¿Qué?
¿Por qué no tienes a mano esto? Las
¿qué?
Tortitas de maíz de Hacendado.
Anda.
Están buenísimas, son súper prácticas y vienen en paquetes individuales. Así que las puedes abrir una cada vez, si es que te resistes, claro. Ah, y no quieres abrir más, quiero decir, claro.
Sí, bueno, pero mejor que sean individuales.
Sí, mucho mejor. Tienes las clásicas, tienes las de maíz con chocolate.
Anda. ¡Ay, qué rico!
E incluso una de las últimas opciones, que es la de legumbres. Está espectacular, Pilar.
O sea, ¿de legumbres?
De legumbres,
o sea, que
sí.
Entiendo que, por ejemplo, es perfecta si tú quieres hacer una cesta equilibrada, saludable, te vienen fenomenal. Por cierto, ¿a que tú no has probado combinarlas con hummus o guacamole?
Hombre, por supuesto.
Hombre, por favor, aquí le estoy preguntando yo esto.
¿A quién ibas a preguntar? Claro.
A Urbano Canal, que esto de gastronomía es el number one del programa.
Me gusta a mí el dipeado mucho. Me gusta.
¿Verdad?
Y además, o sea, me está entrando ya un hambre, Pilar.
Pues
esto,
a mí,
en
te
fin,
cuento.
No sé para qué mencionamos estos temas.
Son
aquí.
De Hacendado, ¿no?
De Hacendado.
O sea, que tenemos
totalmente.
Que ir a Mercadona.
A Mercadona directamente.
Pero no sé cuál comprar esta tarde cuando salga de
Yo la desde legumbres.
Sí,
por probar,
sí.
Porque las otras ya las he probado todas.
Sí, yo también. No, las legumbres también las he probado.
También.
Pero... Mira, me las voy a comprar todas y ya así me quito del problema.
Y el hummus también.
También.
Venga.
Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda y digo, oiga, ¿te ves aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer.
¡Ay! ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, ¿no he visto la película de Eugenio? Creo que es fabulosa, ¿eh? O sea, que hay que verla. Bueno, hablamos de los chistes que contamos en ocasiones especiales. Porque a lo mejor no es que vayas todos los días para ir contando chistes.
No.
Pero bueno, resulta que en cenas familiares, Nochebuena, Nochevieja, dices, aquí viene el chiste, este que me he aprendido yo este año. Que a lo mejor es malo, malo, pero malo. A mí me gustan los chistes malos y cortos. Me gustan así.
Pues vengo aquí para satisfacerte. ¿Sí? Porque pues vamos, esta vez los oyentes han dado el do de pecho con chistes malos y además cortos también.
¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¡Brócoli! Este tiene cuatro palabras. Hola, muñeca. Hola, tobillo. ¿Sabéis por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre está cambiando de tema. Doctor, doctor, soy asmático. Dice, ¿eso es grave? Dice, no, ese es Drújula.
Ese lo he dicho yo antes.
Sí,
es muy bueno también. Ay, me ha encantado el del brócoli, por favor. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Mira, yo tengo aquí uno. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos. Es bueno, ¿eh? Bueno, gente, a ver qué chistes contáis. Venga.
Vamos, otra de chistes malos y cortos. Venga, venga. Vamos allá.
Dos globos por el desierto. Uno le dice al otro, cuidado con el cactus. ¡Por cactus!
Ahí ese que llega y dice, hola, muñeca, ¿cómo te llamas? Y dice, imbécil. Bonito nombre. ¿Bailas? Y dice, no. ¿Y eso? Eso es mi amiga y tampoco baila.
¿Sabéis qué hace una rata con una metralleta? ¡Rata!
Bueno. Aquí estaba mi cuñado y que tenía cita para el ITV, ¿no? Entonces, como le pillaba al lado, se fue andando.
¿Cómo le pillaba al lado? Se fue andando.
Que no lo entiendo.
Sin el coche. Chistaco. Que como le pillaba al lado.
Es que espera, es que yo soy un poco lenta.
La ITV, iba a la ITV, entonces se fue sin coche. Porque le pillaba al lado, anda. Mira, el chaval lo ha contado bien.
Lo ha contado bien, sí, he sido yo, que no estaba yo viva aquí.
Venga,
es que me pasa a veces esto.
¿Otra,
que no
otra ristra
los chistes.
De chistes, otra?
Por supuesto.
Venga, vamos.
Dos amigas que van por la calle. Mira, por ahí viene tu marido. Ahí sí, míralo. ¿No dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez? Hablando por el móvil y comiéndose un helado. Ya se le ha caído el helado.
¡Soy minero! Doctor, por favor, tómese en serio la colonoscopia.
Doctor, ¿cuántos meses de vida me quedan? Dice, pues visto el diagnóstico, le quedan a usted 2 meses. Dice, ¿me puede dar julio y agosto?
Dice la profesora, Pepito, si tienes en un bolsillo 5 euros y en el otro 4 euros, ¿qué tienes? Dice, el pantalón de otro.
Un señor muy velludo que va al médico y se abre así la camisa porque tiene un dolor grande en el pecho. Y dice, doctor, ¿qué padezco? Pues así, a primera vista me padece un osito.
Bueno. Hay un poco de todo, ¿eh?
Sí.
Pero están bien, son chistes. Bien, vamos por buen camino. Yo creo que vamos muy bien encaminados de cara a esa cena de la Nochevieja. O sea, ese chiste que además tu cuñado repite todos los años. Dices, no puede ser el cansino del chiste otra vez. O que eres tú el que lo cuentas y además lo cuentas sabiendo. O a lo mejor no te acuerdas que lo has contado, porque es que esa es otra, ¿no? Bueno, chistes para pasar una tarde pues divertida, hombre. Que salgamos de aquí con una sonrisa, ¿no? En este que es el último programa de la tarde de este 2023. Necesitamos, como siempre, vuestras llamadas, vuestra colaboración, la de la gente. Pero en este caso contando chistes. Si puede ser cortos y malos, pues mejor, que son más divertidos. Mira, si se muere una pulga, ¿a dónde va? Al purgatorio.
Al purgatorio. Claro. Eso era evidente.
Es de lógica aplastante. Pues ya está. Bueno, pues chistes, más chistes. ¿Dónde? ¿Qué? Está el público aquí muy exigente, el público que tenemos.
Caras más largas,
por favor. Que parece mentira. @ la tarde cope, facebook.com/la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fres, ¿no?
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio
de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Alimentos de Aldi. Ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López-Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué pensaría Juli de haberte visto presentando el libro del presidente del gobierno, Pedro
Sánchez? Madre estaría horrorizada. Mi madre estaría horrorizada. Pero mira, estaría horrorizada porque fuera Pedro Sánchez, pero estaría horrorizada de que yo me... Porque mi madre, cuando yo empecé a escribir,
Según ella, todo lo que yo iba a escribir me iba a llevar a la cárcel de Carabanchel. Porque mi madre, tan temerosa, tan pudorosa, tan yo no quiero contar nada de nadie, no se os ocurra. Bueno, para empezar, mi madre no se habría leído el libro, me habría regañado, me habría dicho qué necesidad tienes de contar.
¿Cómo se te ocurre contar las cosas de la familia para que las lea todo el mundo?
Entonces mi madre estaría súper súper temerosa. Y mi padre, que nunca fue votante de izquierdas, pero mi padre habría estado ahí el primero. Es más, no descarto que se hubiera puesto, vamos, en primera fila y quitar algún ministro de su sitio.
Estoy segura.
Pero mi madre estaría como en plan de, Mari, ten cuidado, a ver qué dices, no hagas chistes, no hables, no tal.
Cuando concerté la cita con la periodista Ángeles Caballero para hablar de su nuevo libro, Los parques de atracciones también cierran, pues todavía no se sabía que ella iba a ser una de las presentadoras del libro Tierra Firme, de Pedro Sánchez. Juli y Manolo son los padres de esta chica de un barrio de Getafe. Si algo sabían Juli y Manolo, es que su hija iba a triunfar en su profesión y en la vida, pero es verdad que cada uno lo expresaba de una forma muy diferente. Ángeles cuenta en este libro su infancia de barrio, en una familia de clase media, a la que le fue bien gracias a la iniciativa y el poder de seducción de un padre echado para adelante. Para adentrarse después en ese crítico momento por el que pasamos todos los hijos, en que un buen día te ves convertido en la madre o en el padre de tus propios padres. Y para charlar con ella quedamos en el bar de Getafe, donde a lo largo de los años ha compartido momentos con su familia y con sus amigos. Vamos, su bar de toda la vida. La vida de buena parte de los españoles creo que se podría contar a través de algunos de sus bares de referencia o de su bar de referencia. Por eso, para hacer la entrevista a nuestra invitada, me apetecía venir a este bar. Es un bar en Getafe, se llama La Esquinita. Quizá muchos de los que nos escuchan, tú a lo mejor que nos escuchas lo conoces también, pues porque eres de Getafe o porque has venido alguna vez por aquí. Pero es sobre todo uno de los bares de referencia de Ángeles Caballero. Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bienvenida no, que esta es tu casa.
Bueno,
bienvenidos
casi, sí.
Nosotros, los de la tarde.
Sí, sí, sí. Estoy en casa. Estoy en este lugar que es casa, que es este bar. Y en este lugar estupendo que es Getafe, en el que he vivido y me he criado y me han educado un poco entre todos, entre los vecinos, entre mis amigos y entre mi familia, por supuesto.
Ángeles Caballero, periodista, escritora, y con este libro, Los parques de atracciones también cierran, que tiene mucho que ver con este barrio en el que nos encontramos, con este bar y con su vida, ¿no? Con su vida, la de sus padres, la de su hermana, la de su familia, porque tú además vivías muy cerca de aquí.
Sí, sí, sí. Viví de los 28 años que viví aquí, durante 19 años viví bastante cerca, porque bueno, esta zona y este centro tiene todavía mucho aire de pueblo, donde los pueblos donde todo está cerca y todo está a 5 minutos andando. Viví durante 19 años bastante cerca de aquí, pero los últimos 9 años viví aquí concretamente a la vuelta. O sea, es que prácticamente podía pedir las cosas, no necesitaba online. Podía pedir una caña o pedir un pincho de tortilla prácticamente dando una voz desde la ventana.
Decía yo lo de los bares, es verdad, y es fundamental. Hay una escena en el libro, que luego iremos desgranando un poco más, pero en que tú estás precisamente aquí en este bar, no sé si en este mismo sitio donde nos hemos sentado para hacer la entrevista, al lado de la ventana, por cierto, estamos viendo cómo toda la gente nos mira al pasar y sobre todo los que entran al bar dicen, ¿podemos hablar? ¿No podemos hablar? Bueno, queríamos este ambiente, o sea que no pasa nada por eso, al contrario. Digo que estás aquí y estás tomándote un vino blanco frío, porque acabas de salir de tu casa, de casa de tus padres, ya en unos momentos difíciles en los que la enfermedad ha entrado en la casa de tus padres y donde estás tomando ese vino respirando, por decirlo así, y te llaman por teléfono. Uh-huh. Y te llaman para decirte que tu madre tiene que volver a hacerse unas pruebas porque las pruebas que le hicieron han visto algo que no les gusta. Hay un momento en la vida que un hijo empieza a recibir las llamadas que antes atendían sus padres. Uh-huh. Y en ese momento te das cuenta, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo mis padres se ocupaban de todo y ahora hasta de las cosas de mis padres me tengo que ocupar yo? ¿Es un proceso paulatino o es de golpe?
Pues yo creo que es bastante paulatino, bastante gradual, y a veces las señales no son muy nítidas. Lo que pasa es que cuando luego intentas recopilarlas todas, parece que es un golpe y parece que sucedió. Una mañana te levantaste y habías dejado de ser hija y te habías convertido en madre de tus padres. Pero yo creo que es todo muy, muy gradual. Hay muchas escenas, hay muchas señales, hay llamadas. Y ahora que hablabas de esas llamadas, ¿no? Uno empieza a recibir las llamadas en las que le preguntan por sus padres, porque eres el teléfono de referencia que tienen en los hospitales, y el sistema sanitario te reconoce tu número como la persona a la que deben llamar. Tú dejas de convertirte en alguien para convertirte en un número de teléfono al que hay que llamar cuando la cosa se pone complicada. Y ahí está el sonido de esa llamada de teléfono, y están también las miradas, que son esas miradas de cuando acompañas a tu padre o a tu madre a la consulta de un médico, y quien se dirige a ti es el médico, cuando el paciente son ellos. Y es cuando te mira, y supongo que intenta transmitirte con las palabras, pero sobre todo con su mirada. El diagnóstico casi más certero a veces viene con una mirada, ¿no?
Porque en este libro, en los parques de atracciones también cierran, fundamentalmente lo que has querido contar es ese proceso, ¿no? Cuando los hijos se convierten en los padres de sus padres. Y lo cuentas también rememorando y contando también lo que es tu propia historia de niña, para que conozcamos a tus padres, a Manolo y a Juli, que son dos personajazos, que yo no sé si eras consciente de que eran tan, tan personaje los dos, hasta que lo escribiste.
Pues creo que me ha pasado un poco de eso, Pilar, cuando lo estaba escribiendo, pero hay algo en lo que empecé a detectar hace bastante tiempo de ese ecosistema en el que yo había vivido, esa fauna con la que me había criado, que son mis padres y mi hermana durante unos años también, en el momento en el que conocí a mi actual marido y padre de mis hijos, en aquel noviembre de 2001 que empezamos a salir, en el cual fui absolutamente consciente de que lo que yo consideraba normal y que pasaba en el resto de casas, o tampoco porque tuviéramos ningún tipo de épica, sino cosas que nosotros considerábamos normales y que formaban parte de nuestra cotidianeidad, él me decía, a ver, no, esto no lo hacía yo en mi casa con mis padres, pero no porque fuéramos una especie de personajes excéntricos, sino que es verdad que había alguna, de hecho, él inventó el término del que también hablo en el libro, que es el de la julicracia, que es el régimen con su parte autoritaria y su parte absolutamente entregada y amantísima que tenía mi madre, y que eran unos principios por los que nos teníamos que regir todos, y al final acabó entrando él como un bendito que es. O sea,
tu madre, sí. Una mujer maravillosa y manipuladora, dices en el libro.
Totalmente, sí, yo creo que, o sea, he intentado hacer, este libro era una excusa para una especie de carta de amor profunda a mis padres, pero también fundamentalmente a mi madre, porque mi padre, siempre lo he dicho, era una persona fácilmente amable en el sentido más literal del término. Mi padre era relaciones públicas, una persona sociable, encantadora, trabajadora, llevaba siempre el humor por bandera. Mi madre era muchísimo más compleja, muchísimo más desconfiada. Entonces era una persona que, a simple vista, si fuera en una primera cita, generaría cierto rechazo, porque alguien diría, caray, qué seca es esta mujer, y que, no sé, que destilaba en cierta medida cierta amargura y cierto rencor, y tampoco disimulaba en exceso. Lo que pasa es que cuando te dejaba entrar en su cortijo era absolutamente entregada, pero con muchas personas entregadas y muchas personas maravillosas tienen un punto manipulador, porque lo que quieren es una especie de veneración de por vida, y esa era mi madre.
Sí, porque tu padre es verdad que es que
un sascandil.
Es que no, pero tiene te enamoras de tu padre en cuanto sí, lees el libro, es decir, sí. Y tú fuiste muy feliz con tu padre. Totalmente. Una niña muy feliz, te hacía muy feliz como padre.
Sí, 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 porque era un hombre que a pesar de que eso, de que yo llegué un poco, siempre lo digo, yo era una persona con la que nadie esperaba mi visita, porque mi hermana y yo nos llevamos 14 años de diferencia, entonces cuando llegué, pues no hizo demasiada gracia que yo llegara después de ya tener a una adolescente que ya parecía encarrelada y en el buen camino, como ha sido siempre mi hermana. Pero mi padre, fíjate, ahora que hablamos muchas veces de la evolución de la propia sociedad, ¿no? De cómo son de diferentes las relaciones de los padres y las madres ahora con los hijos en relación de otras paternidades mucho más severas, unos roles mucho más establecidos de madre amantísima y padre que los afectos los tenía que dosificar. Mi padre, que nació en 1932, ha sido una persona mucho más cariñosa en todos los sentidos del término que mi madre. Nos llenaba de besos, nos decía te quiero constantemente, le encantaba estar con nosotras, hacer cosas con nosotras, y eso ha sido siempre maravilloso.
Tú en este libro nos llevas primero por esa parte de tu vida, vamos conociendo a tus padres, a tu familia, a tu hermana menos porque abandonó muy pronto la casa, se fue a Estados Unidos, además con una carrera de éxito, pero lo cierto es que por ese motivo también te quedas sola realmente con tus padres, y por ese motivo cuando empieza a llegar la vejez y empieza a llegar esa falta de autonomía y por desgracia empiezan a llegar las enfermedades, de repente llega eso, pero tú tienes que convivir además con que tus hijos son pequeños todavía, que estás además en tu trabajo ya muy, muy a tope, digamos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo consigues?
Pues yo creo que, mira, ha habido un conjunto de factores, creo que en todo ello. Yo creo que hay una parte muy, o sea, muy humana, y que tampoco pretendo ponerme extremadamente cursi, pero yo creo que el ser humano tiene una capacidad de resistencia ante situaciones duras, muy salvajes, que no son comparables ni mucho menos a una guerra, pero cuando tú te das cuenta de que tienes muchas cosas encima, hay un momento en el que piensas, esto me va a devorar y a mí me va a dar aquí un día algo y ya está, y tengo que decirle a mi familia que la quiero porque igual ya no les vuelvo a ver más. Pero puedes. Hay algo de lo que me he dado cuenta con este libro, que es la profunda injusticia que supone que los cuidados y que el poder llegar a todo eso dependa tanto de una cuenta corriente. Yo he podido recurrir y además me he dado cuenta de con una ligereza enorme a poder pagar 100 euros a una enfermera cada noche para que pasara la noche vigilando a mis padres o a mi padre o a mi madre, quien estuviera, para que yo pudiera descansar. ¿Cuánta gente puede hacerlo? ¿Cuánta gente tiene que renunciar a trabajar, renunciar a un montón de cosas, renunciar a cuidarse a sí mismo
por
cuidar a otros? Entonces esa parte yo solo puedo dar las gracias, quiero decir, no me quiero cargar con ningún tipo ni de servir de ejemplo ni ningún tipo de heroicidad. He podido hacerlo porque me he encontrado a gente por el camino que se han organizado en grupos de WhatsApp de los cuales yo no he participado, y de decir, venga, vamos hoy a recoger a vuestros hijos al colegio, nos los llevamos a merendar, que hagan los deberes si tienen, y ya vendréis a por ellos cuando podáis. Y si no, aquí hay un pijama y un cepillo de dientes, y que se queden y nos ocupamos. Un montón de gente profundamente generosa, y el más generoso, por supuesto, la persona que vive conmigo, que se echó a las espaldas a nuestros hijos, pero se convirtió, mira, él también cambió de rol, él se convirtió en mi hermano, y es porque ha hecho de hijo de mis padres, porque no ha tenido ningún tipo de escrúpulo ni ha tomado ningún tipo de distancia. O sea, él ha acompañado al baño a mis padres, les ha dado de comer, les ha dado las pastillas, les ha hecho compañía, les ha calmado cuando estaban nerviosos y cuando había algún tipo de situación tensa, y eso para mí ha sido fundamental. Y yo creo que eso también es un test de estrés también muchas veces para lo que se vive dentro de las casas, ¿no?
Sin duda.
Porque hay parejas en los que puede haber una erosión que también pase por delante, y no es un juicio, eso te somete a una fricción brutal.
Hablamos de este libro, los parques de atracciones también cierran. Estamos hablando con Ángeles Caballero de, bueno, su propia historia y sobre todo de esos últimos años de sus padres, en los que ella efectivamente se convirtió en la madre de sus propios padres, porque los roles cambian. Hablabas de escrúpulos. Muchas veces cuando se ve desde fuera o tienes todo esto muy lejano, piensas que hay cosas que vas a ser incapaz de hacer y que tus propios padres no van a permitir que las hagas. Pero cuando ocurren, te das cuenta de que las haces y de que ellos se dejan. Y lo cuentas también en el libro, por ejemplo, la primera vez que ayudaste a tu padre a ponerse el pañal.
Sí, esa parte fue un momento que me cuando ocurrió, lo tomamos como si no hubiera pasado nada. Los dos hicimos un ejercicio de interpretación que nos hubieran dado un premio de, bueno, pues lo normal, que vas al baño y le pones el pañal a tu padre. Pero luego cuando lo estaba escribiendo, es una de las escenas en las que más he llorado, pero no llorar de dolor, sino llorar de emoción, porque me ha parecido un momento de intimidad tan brutal, o sea, la mirada de mi padre, la especie de coreografía que hicimos, además en un cuarto de baño de hospital, con todo lo que eso supone, en los que siempre hace frío, es incómodo, hay poco espacio, hicimos ahí eso como una especie de Tetris entre los dos, pero salió bien.
¿Por qué sentiste, o por qué has escrito realmente este libro?
Ha sido una mezcla de narcisismo, por qué no decirlo, de me apetece contar mi historia, porque ya he contado partes de esta historia en algunas columnas que he podido escribir en los medios en los que colaboro y he colaborado, y también por un punto de catarsis, porque yo había determinadas cosas que me parecía que en el texto que te da una, yo soy una mujer, como digo yo siempre, de folios y medio, que es lo que suelo escribir en las columnas, pero de repente ahí me daba cuenta de que había muchas cosas, claro, tú resumir algo que te ha pasado ese día, un momento que estás viviendo en un folio y medio, era bastante pobre y bastante escaso por mi parte. Entonces había algunas veces en las que no me veía obligada a dar explicaciones, pero decía, caray, si yo pudiera contextualizar esto y contarlo, creo que podría estar bien. Y luego también te confieso, porque ha habido una parte, cuando eres columnista, opinadora, llámalo como quieras, he encontrado que cuando he hablado de cosas de mi día a día, a veces cosas como con drama y algunas cosas que yo he considerado más o menos divertidas, he encontrado muchísima complicidad con los lectores. Y yo creo que de hecho hay una frase ahí, creo que los cuidados son un pegamento mucho más fuerte que la ideología. Quiero decir, tú te puedes encontrar con alguien a quien en otras circunstancias no solo no tendrías nada que ver, sino que igual hasta mirarías con mala cara. Pero todos, o sea, la sala de urgencias de un hospital, la sala de espera de una residencia, todo eso es profundamente democrático y todo eso nos iguala a todos, porque tenemos todos los mismos anhelos, las mismas ojeras, y entonces esa parte yo creo que me parecía, y uno de los piropos más bonitos que me han dicho en mi carrera no es tanto qué bien escribes o cuánta poesía o qué divertida eres, sino cuando ha habido alguien profundamente generoso a quien no he conocido, algún lector anónimo que me ha dicho, has puesto palabras a lo que yo sentía, porque eso es lo que yo opino de los escritores y escritoras que me gustan, que siempre pienso, ¿qué manera tiene esta persona de describir cuando te enamoras y que yo no soy capaz? O sea, a mí me salen cuatro palabras mal contadas. Entonces, que alguien te diga, he podido, has mostrado, y Manolo y Juli, yo he tenido Manolos y Julis, y darte cuenta que hay muchos Getafes en muchas partes y que todos se parecen mucho, esos patrones comunes, me ha parecido precioso, con lo cual he dicho, pues vamos a intentar si nos sale en un poquito más de un folio y medio.
Pues sin duda lo has conseguido, y lo que tú dices, todos al final, los que leen el libro, los que lo hemos leído, como bien dices, nos vemos reflejados en algunos de los capítulos y en ese Manolo o en esa Julia. Así que si ese era el objetivo, desde luego lo has conseguido.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Ay, que se me olvidaba decir que también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como ganar una partida.
Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en el Corte Inglés.
¡Sí!
Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más.
¡Toma!
¡Sal ganando! Compra ahora tu Nintendo Switch o Switch OLED en oferta en el Corte Inglés, en tienda web o app.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
Te he traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Noche entera.
¿Cómo se llama la cantante? La Ninja Pastori.
Ay, madre. Bueno, una sonrisa, venga, una sonrisa, por favor, que es 29 de diciembre, que le quedan muy pocos minutos a este programa que es La Tarde, que muy pocos minutos para ser el último programa de este año 2023. Precisamente por eso queríamos que hoy, pues de alguna manera, pudiéramos entre todos arrancarnos una sonrisa, ¿no? Reírnos un poquito. Por eso te estamos pidiendo chistes, a ser posible cortos y malos, porque al final son los más divertidos, y que es probable que sean los típicos chistes que salen luego en la cena de Nochevieja, aparte de la música. Mira, esta canción la ha elegido Mónica Villalain.
¿Qué ves?
Ha dicho, yo No me voy de aquí si no suena la noche entera.
Y ahora sí se ha reído. Ahora.
Se ha reído, mira. Que es la canción por la que va a empezar ella después de las 12 uvas a bailar y ya no parar en toda la noche.
A tope, a tope.
Igual que Urbano Canal.
¿Eh? Hombre, hombre.
Porque no luego lo ya, los rockeros estos así más ya llegan más tarde. O sea, ¿cómo es la canción esta? ¿Cuál es la que tocan en todas las verbenas para acabar? Maneras de vivir.
Maneras de vivir, la de Ramoncín, la de litros de alcohol.
Sí, esas después. Bueno, pero de momento eso. Chistes. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué chistes cuentan?
Yo creo que se han ido desatando los oyentes. Al final, en esta...
Han cogido carrerilla, ¿no?
Se han calentado. Chistes maravillosos. Por ejemplo, este de hamburguesa es fantástico.
¿Una hamburguesa con patata? Caballero, esto es una biblioteca. Ah, perdón. Una hamburguesa con patata.
Este te ha gustado, ¿eh?
Ese me ha gustado mucho.
Está bien, sí. Todo lo que tenga que ver con la comida, a Urbano le gusta.
Y bueno, ya no llegamos a esto. Aquí me toca la fibra totalmente. O sea, casi es que lo voy a poner porque explicarlo, cualquier cosa que dijese lo iba a estropear. Vamos a oírlo.
Buenas tardes, gente. Aquí os dejo dos chistes malos de los que os gustan. Dos amigas que están hablando y le dicen a la otra, pues que sepas que me encanta tu fular beige. Y le dice la amiga, yo es que Michael Field no... Y los dos amigos que están hablando y le dicen a la otra, dice, mira, si es bueno, mi abogado, que se ha echado la culpa a él. Bueno, gente, un feliz año a todo el equipo de la tarde.
Feliz año y gracias por ese chiste, es fantástico. El de tu fular beige... Es maravilloso. Será malo, pero hombre, a mí me ha roto por la mitad.
Como buen melómano que eres, y no sé si hay que explicarlo, mejor no lo explicamos. Vamos a dejarlo ahí, pero está muy bien, dígase.
Está muy bien. Hombre, tu fular beige.
Que sí, está claro, no hay más que explicar.
Vamos a escuchar ahora un resumen de varios que cabrían en cualquier recopilatorio, esto de cassette de tu tío Francisco, el que te llevaba al pueblo en el 124, en el 131. Vamos a ver.
Llevaba esta cinta, ¿no?
Esta cinta.
A ver si sabéis qué le dice un muerto a otro muerto. ¿Qué le dice? ¿Quieres gusanitos?
Hola, gente. Aquí va mi chiste. Malito también. ¿Qué le dice una gallina estresada a otra gallina estresada? Necesitamos apoyo. ¡Feliz año! ¡Un beso!
Esa ratita lleva agarrado la mano con un murciélago y se encuentra otra ratita de frente que es su amiga. Y le dice la amiga, dice, uy, ¿y ese quién es? Y dice, este es mi novio. ¿Qué novio más feo tienes? Dice, sí, ya, pero es piloto.
Dice, hola, buenas tardes. Quisiera que me graduara en la vista. Dice, pues haría usted muy bien, porque esto es una ferretería. Pero bueno, fuerte abrazo y feliz año.
No me digas que no se ha ido superando.
Sí, totalmente. Es que esto es cuestión de calentamiento, sí, ¿sabes? Calentamiento, ¿no? Ya se coge velocidad de crucero.
Totalmente. Claro. Vamos con otro bloque, venga.
Otro bloque.
Dice, rin. Dice, es el 632. Dice, si yo no tengo teléfono móvil, dice, a mí me lo vas a contar que te estoy llamando con un plátano.
Por favor, familiares de Damondo, Díguez. Dicen los familiares, sí, somos nosotros. Dice el médico, ha muerto. Dice... No me joda, dice, ni me jodará, ha muerto.
En un bolsador, en octavo ron, el tipo destrozado, suena la campana, se acerca a la esquina y le dice al entrenador, ¿cómo vamos? Y le dice al entrenador, nada, si en la siguiente lo matas, empatamos.
¿Qué hace el conde Drácula en medio del campo sentado en un tractor? ¿Y por qué va a hacer? Sembrar el pánico.
Claro.
Por favor. Bueno, ¿habéis visto cómo se puede reír uno de chistes cortos y malos? Pues de eso se trataba.
Eso se trata hoy.
Oye, sí. Que se va este programa y este 2023. La radio sigue siempre, llegará Linterna, por supuesto. Así que quédate ahí. Pero que todos los que hacemos la tarde os deseamos, ya sabéis, un feliz año. Un abrazo a todos. Aquí os esperamos en el 2024.
Vladimir Putin quiere terminar el año haciendo alarde de su fuerza militar. El gobierno de Ucrania contabiliza 150 misiles rusos contra Kiev, Odessa, Leópolis y Kharkov. Los muertos ascienden por el momento a 22 y los heridos llegan al centenar. La guerra de invasión declarada contra Ucrania cumplirá 2 años en febrero de 2024 y la destrucción material es incalculable. Pero mucho mayor es el destrozo que la guerra ha causado y sigue causando en vidas humanas. La destrucción del ser humano, la muerte de inocentes, el exilio forzoso y la dispersión de las familias causan traumas difíciles de sanar. Ucrania tiene los ojos puestos en su reconstrucción material cuando la guerra no ha terminado. Todavía hoy se discute el volumen de la ayuda militar que los aliados están dispuestos a entregar a Ucrania, al mismo tiempo que la industria armamentística nacional se desarrolla a marchas forzadas y se trabaja en las negociaciones con Hungría para que la Unión Europea adopte una única posición ante la guerra y la posguerra. Todo el desastre causado durante 22 largos meses no cesará de manera inmediata. Rusia no contempla otro final que el de vencer aplastando a su enemigo. Y mientras esto llega, Ucrania resiste casi milagrosamente. La pregunta es, ¿hasta cuándo? El peligro no es tanto la falta de armamento, sino la capacidad de resistencia de un ejército que necesita relevos y de un pueblo que ha perdido a unos 30.000 soldados y más de 10.000 civiles asesinados.